Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semana más que abrimos esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Hoy hemos cambiado de ubicación, hemos dejado la radio para desplazarnos hasta el Centro de Juventud del Cabildo Insular, la antigua Universidad Popular. Contamos hoy, en primer lugar, antes que empezar a presentar a nuestros invitados, pues como siempre también recordar a nuestro amigo José, que como siempre hago y es costumbre, no quiero dejar de recordarle en cada programa que hagamos. Amigo, donde quiera que estés, hoy más que nunca estás con nosotros. Y dicho esta felicitación o recuerdo para nuestro amigo, quiero presentar a los que nos acompañan el día de hoy. Empezando por la parte izquierda de la mesa, a Ana Mengíbar, presidenta de Queremos Movernos. Buenos días, Ana.
Buenos días, Juan Carlos.
Gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por invitarme.
Seguidamente está Agustín Sánchez, que es trabajador social de Asomasamen. Buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
Gracias también igualmente por acompañarnos. Sigue Cristina, nuestra trabajadora social y habitual. Buenos días.
Buenos días.
Y aquí a mi lado pues tengo a Jennifer, que es la trabajadora social de FASICAN.
Buenos días a todos y estoy encantada de estar aquí en celebración del Día de la Discapacidad.
Pues empezamos con, en primer lugar, quiero un poquito decir que por qué estamos aquí en el día de hoy. Pues hoy queremos hacer como una mesa redonda donde daremos a conocer las barreras con las que se encuentran los diferentes colectivos en el ámbito de la discapacidad. Y pondremos en común pues las buenas prácticas con las personas con discapacidad. En primer lugar, y esta es una pregunta que un poco va para todos, pero si quieres empezamos de allá para acá, de forma individual, pues me gustaría un poco que nos explicaran los objetivos que persiguen la asociación a la que ustedes representan y las personas a las que ustedes también están representando. Ana, por ejemplo.
Pues sí, cómo no. Queremos Movernos se constituyó hace muchos años. No somos una asociación de tipo asistencial. Nos constituimos para reclamar los derechos de las personas con discapacidad. Porque aunque parezca mentira, España cuenta con la legislación más moderna de Europa en materia de discapacidad, pero es el mayor incumplidor de Europa en materia de discapacidad. Nosotros no solo las denuncias públicas, las denuncias judiciales, las denuncias ante la Diputación del Común, los medios de comunicación ya son casi que aliados nuestros, y luego pues también añadido a eso, porque entendemos que la gran barrera o la mayor de las barreras que tenemos es el desconocimiento de las particularidades de la discapacidad, pues solemos echar a andar diversas campañas de sensibilización. Ahora, por el Día de la Discapacidad, empezamos diciendo que íbamos a teñir Tenerife de color naranja y se han sumado ustedes desde ADIVIA y se sumaron desde La Palma, y ya sé que en Lanzarote están haciendo cosas de color naranja. Hacemos campañas anualmente de sensibilización, inauguraremos una exposición de fotos estos días también, donde vamos a reclamar la figura del asistente personal, porque imaginamos un mundo idílico, imaginamos que Canarias alguna vez será accesible, alguna vez la discapacidad política desaparecerá, porque no es más que discapacidad política lo que hay en Canarias, y es el gran problema que tenemos, el poco compromiso, la falta de voluntad política y luego el conocimiento de los técnicos. Si los técnicos no están continuamente preparándose, si no están actualizados, Canarias seguirá siendo pues lo que es, un lugar hostil para la discapacidad y hostil para el visitante con discapacidad, y vivimos del turismo. Se lo deberían hacer mirar, como dicen, por esos mundos de Dios.
Perfecto, gracias, Ana. Agustín, desde Asomasamen.
Sí, somos la Asociación Majorera por la Salud Mental. Actualmente trabajamos con personas con trastorno mental grave. También acaba de debutar un equipo de prevención Tratamos de mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno mental grave, mejorar su autonomía y fomentar su inclusión social. Y aparte también estamos haciendo un trabajo reivindicativo de tratar de romper con el estigma que tiene la salud mental y las personas con trastorno mental grave, y trabajando la prevención para poder estar educados e informados de la salud mental.
Muchas gracias, Agustín. Cristina, a ti te voy a dejar para el final. Como estás en casa, pues por respeto le vamos a dar la palabra primero a Jennifer, que es la, como dijimos al principio, es la trabajadora social de FASICAN.
FASICAN es la asociación de la Federación de Personas Sordas de las Islas Canarias. Nos encontramos, nuestro objetivo principal es mejorar el bienestar de las personas sordas y de sus familias a través del servicio de interpretación, en el que se realiza, que es como el puente de comunicación entre las personas sordas y todo lo que ellos quieran comunicar, además del servicio de atención social, en el que ofrecemos información, orientación y asesoramiento en todos los ámbitos. Y también tenemos otro tipo de servicios, como es el servicio de SAFI, que es el asesoramiento a las familias con miembros sordos. También tenemos, realizamos sensibilización para tratar de que saber comunicarnos con las personas sordas y dar visibilidad.
Perfecto. Y Cristina, tú no puedes hacer menos, tendrás que decir un poco por qué Adivia está aquí.
Sí. Bueno, yo vengo de parte de Adivia, como representación. Desde Adivia luchamos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. No nos centramos en ningún tipo en concreto, luchamos por mejorar la calidad de vida de todos los tipos de discapacidad. Tenemos el punto de información insular, donde hacemos sensibilización y concienciación en materia de discapacidad, de defender los derechos del colectivo. A través de la radio, pues es una herramienta fundamental que utilizamos semanalmente para reivindicar esos derechos y dar a conocer los recursos y servicios que hay en la isla. Y también tenemos el servicio de información, donde proporcionamos información en materia de discapacidad, dependencia y accesibilidad a todas aquellas personas que lo requieran. Les hacemos llegar los recursos a los que puedan acudir y les ayudamos a tramitar la discapacidad, la dependencia y solicitud de cualquier tipo. Aparte de eso, también trabajamos por la inclusión social de las personas con discapacidad con nuestro programa de entrenamiento en habilidades socioeducativas, donde trabajamos con chicos y chicas de mayor de 21 años que tienen discapacidad más del 65%, y les ayudamos a fomentar sus habilidades socioeducativas.
Muchas gracias. Bueno, hablabas tú de ese programa de radio semanal. Aprovechar desde aquí, pues agradecer como siempre a Radio Sintonía, a su directiva, a sus miembros de Radio Sintonía, que nos dan la posibilidad cada miércoles de abrir esta ventana a este mundo tan, como decía Ana al principio, tan politizado, el mundo de la discapacidad, y que gracias a programas como esto y a asociaciones como las que hoy están con nosotros, pues intentaremos que cada día desaparezcan más esas barreras. Gracias a Radio Sintonía. Y ahora la pregunta a la que un poco vamos aquí a entrar en materia, que es la, me gustaría hablar un poco así que cada uno hablara de las barreras en las que se encuentran los colectivos a los que representan, pero antes también a mí me gustaría, ya que vamos a hablar de las barreras a las que nos enfrentamos hoy, y aprovechando que está la consejera con nosotros, como pueden ver, bueno, ustedes no lo ven, pero nosotros que estamos aquí sí, el escenario donde nos encontramos hoy, menos accesible, es de cualquier cosa. Es decir, ya decía el señor Rovira en las últimas en el Palacio de Formación y Congresos, que hubo una jornada de accesibilidad, que ella también nombró el del Palacio, que debería de haber una rampa delante del escenario que cumpla para que las personas con discapacidad o con movilidad reducida puedan subir hasta este escenario. Gracias a Dios, las personas que nos encontramos aquí hoy hemos podido subir por las escaleritas, pero, consejera, por favor, si usted toma nota y puede hacérselo ver a alguien, es bueno que este local tuviese una rampita para que personas con discapacidad o con problemas de movilidad pudieran subir hasta aquí. Y dicho eso, pues sí, que entramos en materia y a cada uno, ahora ya me da igual por donde quieran empezar, ¿con qué barreras nos encontramos o se encuentran las personas a las que ustedes representan cada día?
Sí, es cierto eso de que el tiempo en la radio es oro. Tenías que haber preguntado lo contrario. ¿Con qué barreras no se encuentran? Para decirte que con ninguna. Es triste, en Queremos Movernos tenemos representadas a todas las discapacidades. Y es triste porque Canarias, que podría ser ejemplo, que dicen que es una tierra de gente solidaria, a veces nos preguntamos que con quién, porque desde luego con las personas con discapacidad no. Y no porque no se les atiende desde ninguna de las instancias, ni nos atiende el gobierno de Canarias como nos debe atender, ni nos atienden los cabildos insulares, ni nos atienden en los ayuntamientos. Las barreras son todas, absolutamente todas. A mí me gustaría centrarme en Fuerteventura, porque aunque vengo desde Tenerife, yo paso desde hace 35 años los veranos en Fuerteventura. Y es de vergüenza que no se pueda coger una guagua si se va en silla de ruedas. Es de vergüenza que no dispongamos de un taxi adaptado en Fuerteventura. Es de vergüenza que no te puedas acercar a parajes naturales para disfrutarlos. Es una vergüenza que los edificios, sobre todo los de nueva construcción, incumplan la legislación vigente en materia de discapacidad, que ha dejado claro y puso como frontera para que todo estuviera arreglado el 4 de diciembre de 2017. No es solo Fuerteventura, es todo Canarias, pero como quiera que estamos aquí, el que las personas no puedan entrar a un ayuntamiento como entran los demás, que las personas no puedan entrar a un centro de salud como entran los demás, que se haga una exposición de fotos y se piense que los ciegos no van a ir. ¿Por qué? Porque un ciego no puede ver una exposición de fotos. Póngannos los recursos, póngannos simplemente una persona que nos cuente qué se ven esas fotos y el ciego va a disfrutar. Que el alumnado sordo siga mendigando la presencia del intérprete de lengua de signos en las aulas es una verdadera vergüenza para la Consejería de Educación, que no se pone a la altura de los tiempos que corren. No se trata de una barrera, es un muro que impide la formación del alumnado sordo. Y además es muy sencillo, los mandan cuando les parece. El curso empieza en septiembre, muchas veces los intérpretes llegan en noviembre. Y luego no van todo el horario lectivo, van unas horas. Yo les digo a cualquiera de los que están aquí, imagínense que mañana se examinan de Historia de España. El temario son 20 temas, pero ustedes nada más se han estudiado el 5, el 7 y el 12, que es cuando fue el intérprete, pero luego se examinan de todo. Eso no es más que poner palos en las ruedas de la trayectoria académica de una persona, que porque tenga discapacidad no significa que tiene incapacidad. No todas las vidas obviamente llegan a la universidad, pero sí que todos podemos llegar al límite de nuestra capacidad. Y el gobierno de Canarias, en este caso, la Consejería de Educación, está obligada legalmente a hacer los ajustes razonables y adaptar los recursos necesarios para garantizar el derecho a la educación, que es un derecho constitucional. Tenemos barreras en el deporte. A mí me gustaría saber cuántos ayuntamientos de la isla de Fuerteventura tienen dentro de su oferta deportiva la oferta para deporte adaptado. Seguramente que o no hay o se cuentan con los dedos de una mano. En Tenerife no hay. Uno o dos municipios tienen alguna oferta y luego se lavan las manos diciendo, ¿no?, como hay unos clubes, que lo hagan ellos, y los chicos que no pueden ir a un club porque les queda lejos. ¿Qué hacen? No hacen deporte. No se dan cuenta que el deporte es una inversión y no un gasto, es un ahorro en terapias, en rehabilitación, en muchas cosas. No lo hacen. Si nos vamos a la discapacidad física, el que hoy, imagínense que yo me invita a Divia, que a lo mejor no me conoce, y yo vengo con mi silla de ruedas, ¿dónde me pongo? ¿Abajo? No tengo el mismo derecho que las personas que están en esta mesa a estar donde están todos. Ya no somos minusválidos como se creía hace muchos años. No tenemos menos valor que nadie. Somos personas con el mismo valor, con los mismos derechos o más. Pero esos derechos están totalmente obviados por las administraciones, por la Administración Canarias en este caso. El que se pueda entrar a una vivienda, el que el que se pueda acudir a las fiestas patronales, el que se pueda disponer, pues eso, ¿quién le ha dicho a los políticos de Fuerteventura o a los políticos de Canarias que un chico de Antigua no quiere ir a Pájara a darse un baño a la playa? ¿Y que no puede ir en transporte? ¿Que no puede ir en un taxi? ¿Que tenga que estar esperando a que lo lleve alguien? ¿Cualquiera de ustedes espera que lo lleve alguien a una playa cuando tiene ganas, con lo estupendas que son las playas de Fuerteventura? Y así podríamos hablar absolutamente de todo. Juzgados en los que cuando llegas con la silla de ruedas se las ven y se las desean para subirte, el Servicio Canario de la Salud, los hospitales. Fíjense qué cosa más curiosa. En el Hospital Universitario de Tenerife, y además clama al cielo cuando vas a oftalmología, hay un panel como ese donde sale proyectado C7 a la sala 8, pero no hay una voz. Es decir, ya, si tienes dificultades visuales o eres ciego, tienes que ir acompañado al oculista. Y eso no puede ser. La accesibilidad universal debe estar garantizada. Hay un mandato de la ONU desde el año 2006. La ONU se sienta y pone en marcha una convención que no es más que una declaración de derechos humanos. La pregunta es clara. Si ya existía una declaración de derechos humanos universal, ¿por qué la ONU se sienta a hacer una específica? Porque se necesita un trabajo específico y porque se debe garantizar el derecho a la igualdad de toda la ciudadanía. Y no me quiero enrollar, no, que no le dejo tiempo a los demás.
Es que me estoy quedando un poco anonadado. Mira, oyéndote, es que cualquier persona que tenga un poco de corazón y de sensibilidad se destruye, o sea, se cae, porque es cierto, o sea, no es que estás hablando cosas raras. A Divia llevamos reivindicando desde el año 2015, que empezó José Gómez con esta historia, de todo lo que tú has hablado, pues de todo se ha reivindicado, y sobre todo en Fuerteventura, el tema del transporte adaptado, necesario, porque no lo hay, no hay guaguas adaptadas. El taxi adaptado también lo estamos demandando cada día, porque si aquí no lo remedia alguien, que parece que no, a final de año vamos a perder un montón de licencias de taxis adaptados en Fuerteventura, porque las instituciones municipales no se ponen las pilas para tener esos taxis adaptados.
Pues hay una cosa que está clara. El Real Decreto 1544-2007 de accesibilidad en todos los medios de transporte. Se ponga las pilas el Cabildo.
Claro, esta semana.
Pero tiene que garantizar y respetar el derecho a la movilidad de los ciudadanos con discapacidad.
Esta semana encontrábamos en la prensa, publicaban que el Cabildo va, bueno, el Cabildo a través del Servicio de Transporte Insular, se van a incorporar 5 nuevas unidades al servicio de guagua, que, ¿cuál no es nuestra sorpresa? Que no son adaptadas ninguna de las 5. Entonces, ¿qué pasa? Que si son adaptadas no las pueden poner y ha prevalecido el transporte antes que el servicio, la adaptabilidad del servicio.
Pues es un incumplimiento legal. Y yo ahora, cuando venía caminando de el 36, se llama el bar.
Sí.
A mitad de camino están los juzgados.
Ya sabes. Pues vamos a aprovechar también a Agustín.
Es que no puede ser.
No, está claro, siempre, oye, pueden intervenir cuando ustedes quieran, ¿eh? No es que aprovechando, porque si no, Ana se los come,
¿eh? Decir una cosa, que ya que van a empezar a hacer ese nuevo, el transporte de guaguas aquí en Fuerteventura, pues deberían hacer, y van a empezar lo de la licitación, deberían hacerlo bien desde el principio y no quejarse después o arrepentirse después de no haber puesto en el contrato de la licitación que sean adaptadas, que sean de plataforma en la que todo el mundo pueda acceder, porque es que la accesibilidad no afecta a unos pocos, la accesibilidad la disfrutan todos. En la anterior jornada de accesibilidad del Cabildo, Rovira mostró una foto que se me quedó grabada. Era un acceso a un estadio donde había unas escaleras y una rampa. Absolutamente todo el mundo, bueno, el 90% de las personas estaba bajando por la rampa. Al final es facilitar a las personas la vida e incluir.
Según cifras de la ONU, el 15% de la población padece una discapacidad. Sí. Si le sumas mayores, personas con discapacidad transitoria, los que se parten un pie y llevan unas cayolas o se rompen una mano y llevan algo, aquellos que convalecen de intervenciones quirúrgicas, nos podemos montar en el 50% de la población. Y si además somos conscientes que a medida que avanzan los años vemos peor, oímos menos, nos movemos con dificultad y nos olvidamos de casi todo, porque yo ya estoy en eso, pues entenderemos que la accesibilidad hay que trabajarla, y además con, no solo con esmero, sino con compromiso, y decir, oye, Fuerteventura en 5 años se va a transformar en una isla para todas las personas, y además vamos a traer a los turistas nórdicos que tienen muchísimo dinero.
Agustín, ¿tú la, crees que también, aparte de todas estas barreras que está hablando Ana y que estamos hablando que son físicas, que son tal, la gente con enfermedades mentales también se encuentra con otras barreras, que no son solamente físicas, ¿no?
Sí, también compartimos algunas barreras, como el transporte también. Y bueno, principalmente, siguiendo la línea de la compañera, no podríamos hablar de todas las barreras que hay porque estaríamos aquí todo el día. Sería una conversación súper interesante, pero... El tiempo es oro.
Más que una mesa necesitábamos un palacio sí, de redondo.
Totalmente. Y bueno, yo he querido matizar un poquito en algunas barreras que vemos que afectan mayoritariamente a nuestro colectivo. Principalmente la más general y que está ligada a las demás es el estigma social que hay. El estigma que hay es algo estructural, no son casos aislados. Lamentablemente... En cualquier ámbito hay un estigma de la salud mental y sobre todo de las personas con trastorno mental grave e increíble. Y hemos visto que, bueno, yo desde que estoy trabajando en Asomasamen he escuchado muchas veces la frase de la salud mental está de moda, ¿no? Y todo esto viene debido a, después de la pandemia, hemos visto que se ha hecho un trabajo malísimo atrás. No ha habido un trabajo de prevención antes. Entonces, claro... La gente cuando ya las emociones están ahí, que no saben gestionarlas, es cuando acuden a esa ayuda. Puede ser por falta de oportunidades también, porque es muy complicado poder acudir a un psicólogo o una psicóloga, pero también hay falta de educación sobre la salud mental y sobre quitar ese estigma de decir, si voy a un psicólogo o una psicóloga, es algo natural, es algo positivo, algo que sí, es necesario.
Damos por hecho, es verdad que existe un estigma que ir al psiquiatra o ir al psicólogo es porque estás loco, estás mal de la cabeza, no es que necesitas una prevención. Creo que ustedes están trabajando también con un proyecto de prevención
sí.
para enfermedades mentales, o por lo menos para prevenir sí. que lleguen, ¿no?
El proyecto empezó hace poquito, se llama EduSamen, y a demanda de, bueno, trabajamos con la población más joven para prevenir, y a demanda de institutos, colegios, centros de formación, pues vamos y hacemos prevención. Y otra de las barreras que está ligada al estigma también es mencionar las mujeres víctimas de violencia de género con trastorno mental grave. Si ya de por sí en esta sociedad patriarcal es muy difícil ser mujer, imagínense el añadido de ser mujer víctima de violencia de género con trastorno mental grave. Es muy complicado y necesitamos, o sea, vemos muy oportuno que exista un recurso en el que se apoye a víctimas de violencia de género con trastorno mental grave, que estén especializados, porque y está ligado al estigma, porque por ejemplo una mujer que vaya a hacer una denuncia siempre tiene que luchar contra ¿qué pasó? Tienes que luchar contra un montón de dudas que te ponen de frente, y teniendo un trastorno mental grave, teniendo todo ese estigma, ese profesional o esa profesional que está delante tuya, que te tiene que proteger y tiene un estigma hacia ti, tiene un prejuicio hacia ti, es mucho más complejo.
Eso lo había hablado Cristina también, alguna vez lo hemos hablado.
Sí, no le dan credibilidad,
¿verdad? Exactamente.
Y también a la hora del empleo les afecta, ¿no? Me imagino también. El estigma.
Es otra de las barreras que iba a comentar ahora. Lo que pasa que voy pasito a pasito. Bueno, pues la siguiente es el empleo, ¿no? Sí que es verdad que en Fuerteventura las instituciones públicas y algunas asociaciones han creado bolsas de empleo, han creado algún plan de empleo que y formaciones también. Pero claro, no es algo estable, no es algo que tenga fuerza, porque al final... sacas una bolsa de empleo durante 3-4 meses de contrato y luego acaba ese contrato y esas personas quedan en el limbo. Entonces, si de Asomasamen estamos que queremos que las personas mejoren su calidad de vida, fomentar su autonomía y su inclusión social, entonces vemos que O sea, un gran factor sería el empleo. O sea, el empleo para poder...
Y que tuviesen tener... continuidad esos proyectos, claro, o sea, esos planes de empleo, que tuviesen continuidad, que no fuese una cosa para esporádica para quedar bien.
Exactamente.
Entiendo.
Y por último, otra de las barreras y ya paro, es el transporte, como comentaba antes. Yo voy a poner el ejemplo de mi pueblo. Yo vivo en Tesejerague y por ahí pasa una guagua de recorrido a las 8:30 de la mañana. Y para ir a Gran Trajal, que es el pueblo así capital, por así decirlo, del municipio de Tuineje, para arreglar un papel o para cualquier cosa, tienes que estar una hora y algo en la guagua. O sea, llegas a Gran Trajal sobre las 11 o así, y perdón, sobre las 10:30, y tienes que pasar por un montón de pueblos. Tienes que ir por La Lajita, por Cardón, por Tarajalejo, haciendo un montón de paradas. Es súper cansino. Y luego, la gracia es que a las 11:30 ya sale la guagua de Gran Trajal para dejarte en Tesejerague otra vez. O sea, tienes que ir corriendo, vamos, y es una de las cosas.
Eso siempre y cuando que puedas correr.
Exactamente.
Eso se llama coordinación.
Es una de las cosas que imposibilitan, por ejemplo, hemos tenido muchas personas que nos han derivado, que a lo mejor viven en un pueblo que no hay transporte, y nuestros puntos de salida para las actividades normalmente son en Gran Trajal para la gente del sur y en Puerto del Rosario para la gente del norte. Entonces, por ejemplo, una persona de, no sé, el Time, por ejemplo, es muy complicado coincidir horarios en que pueda coger una guagua para poder venir. Entonces se dificulta muchísimo.
Y eso también afecta al acceso a los recursos, como al médico cuando quieren ir a trabajar, ¿sabes?
Exactamente.
Al final.
Hombre, eso fue un recurso también que en algún caso se ha defendido desde Adivia, que no ha funcionado, que era, por ejemplo, el taxi compartido adaptado, que eso podía tenerlo todos los ayuntamientos, sobre todo para los pequeños núcleos, que tuviesen ese, o sea, para cubrir esas carencias que tiene el transporte interinsular, el de la guagua concretamente, y no tener que gastarte un dineral en un taxi cada vez que tienes que ir a Gran Tarajal, en este caso, o cualquier otro municipio de la isla. Sería un buen recurso, que estaría bien que desde el Cabildo y se hiciese una especie de ronda a nivel con todos los municipios de la isla, y creo que es un recurso bastante importante el tema de tener los taxis compartidos adaptados. Adivia siempre lo ha defendido, y a José en su día, porque funciona, porque hay mucha gente que vive en pequeños núcleos que no tiene acceso a ese transporte.
¿Un taxi o un micro?
Micro,
lo que se llama el transporte puerta a puerta o el transporte a demanda, que está muy extendido en muchas ciudades, en muchas comunidades. Incluso hay algunas, ya vamos, a veces dicen que tan importante como saber es tener el teléfono del que sabe, ¿no? A mí me contaban el otro día de que en Barcelona, las personas que viven en zonas por donde no va el transporte y están pues en silla de ruedas o son muy mayores y tienen que ir a un médico, las recoge un taxi disponen de una tarjeta entregada por los servicios municipales, de manera que ellas pasan la tarjeta por el taxímetro, pagan lo que pagarían en la guagua y el resto se lo factura el taxista al ayuntamiento. Claro, ya eso es ingeniería.
Eso se está haciendo aquí en Puerto Rosario desde hace un año. Funciona, hay una ordenanza de taxi compartido y parece ser que ahora ha dejado de funcionar o está a punto de dejar de funcionar, porque dicen la mayoría de los taxistas que no hay taxis suficientes adaptados para dar el servicio, pero está funcionando perfectamente en los pueblos del municipio de Puerto Rosario y en los reales. Bueno, nosotros, digamos, aquí en Fuerteventura se copió un poco del ejemplo de los realejos, que lo lleva haciendo durante hace varios años ya.
Pues sí, pues la verdad que quitarlo porque no hay taxis es una excusa estupenda.
No, pero tenemos 9 licencias ahí en stand-by que no las sacamos porque...
Lo que pasa, bueno, es que no, lo que no. Sí es cierto es que la rentabilidad y lo que puede tener de beneficio un taxista, que porque Juan Carlos, tú y yo paramos un taxi, nos subimos y ya está. lo para una persona en silla de ruedas, el taxista tiene que parar, sacar la rampa, ayudarlo a subir, anclarlo, y es un tiempo. Hay ayuntamientos donde el taxista que tiene su vehículo adaptado recibe una subvención anual para compensarle esos tiempos. Y luego tienen otra serie de ventajas, tienen una subvención para adaptar el taxi y además esos días de libranza que en su momento se establecieron para en algunas zonas donde el colectivo de taxi es grande, ellos estaban exentos de librar esos días, porque de alguna manera se le tiene que compensar. Adaptar un taxi puede costar entre 10 y 12 mil euros, si le añades que pierdes tiempo. Y que es que había sitios incluso donde se quiso implementar y les decían que solamente podían recoger a personas con discapacidad, pues menudo negocio, así desde luego no sale. Yo creo que sería una al no tener ningún municipio obligado por ley a que el 5% de la flota sea accesible, pues a lo mejor el Cabildo debería tener en cuenta la población global de la isla y mediar un buen convenio. Además, permitirles que entren a cualquier municipio, porque a lo mejor en Antigua hay un taxi y ese día está ocupado y yo necesito otro, que puedan llamar a otro municipio y compensarles, porque desde luego tienen que hacer una inversión superior a la que puede hacer otra persona que un día se compra una licencia y un taxi y se pone a trabajar.
Pues está claro. La verdad que es un tema muy amplio que podemos debatir mucho sobre él, pero es que no quiero tampoco perder la oportunidad que ya que está Jennifer aquí no nos explique un poco las barreras también que a las que se enfrentan las personas a que ella representa.
Vale. Bueno, lo que sí quería tener en cuenta es que la discapacidad auditiva es como la llaman la discapacidad invisible. La discapacidad que hasta que no interactúes con la persona no te das cuenta. Por ese simple hecho lo dejamos como aislado y como que no se le da la importancia que de verdad requiere. Su principal obstáculo es el de la comunicación. Por el simple hecho de no escuchar las noticias, el simple hecho de no escuchar megafonía o el simple hecho de poder ir al médico y tener que ir con el intérprete, pues esa es la principal barrera. En esta isla, por ejemplo, contamos con muy pocos intérpretes. Solo hay un par de ellos y tienen un montón de demandas. Entonces, pues lo que yo requeriría y lo ideal sería que en todos los ámbitos, en las administraciones públicas, en las administraciones públicas, en los servicios sanitarios, contaran con un intérprete, o que por lo menos en los colegios desde pequeños se les enseñen nociones básicas de la lengua de signos, que los profesores estén informados de este tipo de discapacidad y les transmitan cómo deben de comunicarse, por lo menos las nociones básicas, y así los niños sordos, las personas sordas, nos estarían más integradas en la sociedad y no se aislarían.
Los bucles magnéticos no acaban con una parte, pero no...
Porque es solo para las personas que tienen prótesis, pero el resto, la mayoría no tienen, por ejemplo, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas personas sordas, por ejemplo, los usuarios de la asociación con los que yo he trabajado no tienen... No conozco todavía que tengan prótesis. Y esa es una de las barreras también. Aparte también, barreras sociales. A la hora de encontrar trabajo también hay muchos estereotipos porque creen que esa persona no puede cumplir la función adecuadamente. A la hora de hacer la entrevista siempre tienen que contar con el intérprete y también lo ven como un poco... no, es que es sordo y ahora cómo se comunica con los compañeros, y siempre tienen ese miedo, siempre está el miedo de la comunicación. Pero si hubiera más intérpretes o se les o nos enseñaran desde pequeños un poco cómo comunicarnos, no, las personas sordas no se sentirían aisladas. El tema también de las mascarillas, ellos yo creo que lo han sufrido muchísimo en la pandemia, ahora también por el centro de salud, a los hospitales, que ellos tienen que comunicarse mediante la expresión facial, la lectura labial, eso les ha provocado sentirse también como más retraídos, a lo mejor no quieren ir al médico a comunicarlo, que se sienten mal por ese tema. Y lo principal también es que la intérprete tiene que estar ahí para escuchar, que para que él quiera transmitirlo como se siente en todos los ámbitos.
¿Tú crees que sería importante que, por ejemplo, en la escuela, de a los niños pequeños, no sé si una asignatura, pero sí un taller, sí, podría ser conveniente que todos los colegios dispusiesen desde que entras en la escuela un taller para todo, que todo el mundo aprenda la lengua de signos desde pequeñito?
Yo creo que
y se pueda comunicar con todos sus compañeros.
Eso sería lo ideal, un modelo educativo bilingüe en el que se incluyera la lengua de signos.
Ana, creo que antes lo nombraste, pero
sí, ella nombró antes el tema también.
Lo que no somos conscientes es que las personas sordas, su primer idioma es la lengua de signos y luego el castellano, el español. Ya no solo aprender en la escuela, hay muchos ayuntamientos que colaboran con los centros escolares en actividades extraescolares. Oye, pues que le condicionen esas ayudas a que en cierta medida pues se enseñe lengua de signos. Además, los niños pequeños aprenden porque es un juego. Y luego, fíjate que aquí nos acompaña Carlos, el técnico de Adivia, y él y yo tenemos la filosofía común de que podría, la accesibilidad universal podría lograrse. El sistema es visual, que lo debes conocer. Pues, ¿y por qué el cabildo no se hace con el sistema es visual y pone un aparato en una entidad, una oficina del cabildo, la que mayor afluencia de ciudadanos recibe, otro en los ayuntamientos, y al menos tienes la certeza de que cuando vaya una persona sorda, pues a través de ese teléfono va a tener la interpretación que necesita? Porque de lo que no somos conscientes es que en el Hospital Universitario de Tenerife, hace como 2 meses estuvo una señora sorda que se cayó en una zanja y estuvo 3 horas porque nadie sabía dónde le dolía ni le entendían cómo lo explicaba, en un servicio sanitario de urgencia, que tú vas con un dolor
de referencia,
si eres sordo, ¿cómo lo explicas? Pues estuvo 3 horas esperando que llegara alguien a quien explicarle un poco mejor, porque era de estas personas que nacen sordas y que no desarrollan otra habilidad mayor que sea el comunicarse con lengua de signos. Y es que tenemos la obligación legal y moral de romper las barreras de la comunicación. Pero es que si fuera solo eso, es que saltó el volcán de La Palma y nos enterábamos todos de lo que decían los vulcanólogos y los políticos y los que aparecían, menos las personas sordas. ¿Qué pasa? Que a ellos no les afecta. O hay un temporal de viento y a ellos no les afecta. Un incendio cerca de la casa, a ellos no les afecta. Porque resulta que la autonómica, que la pagamos todos, no pone un intérprete. Y quien comparece a una rueda de prensa que sabe que debe hablar para toda la ciudadanía, tampoco se hace acompañar de un intérprete de lengua de signos. Entonces, vivimos en el mundo donde el patito feo es la persona con discapacidad, porque nos quejamos de los intérpretes, pero es que las personas con dificultades cognitivas todavía están esperando por los pictogramas y que se den cuenta de que necesitan reconocer los entornos.
No.
Vivimos en una comunidad donde se nos niegan todos los derechos, y a mí el más que me duele es el que le niegan a los niños cuando les niegan el derecho a ser niños. Los parques infantiles sin columpios para todos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque a un columpio que se sube en una silla de ruedas o que se sube un niño ciego, se suben todos los demás niños. ¿Por qué se compran módulos donde los niños no se pueden subir a jugar? Entonces, ¿vivimos en esta comunidad autónoma? ¿Somos merecedores de lo que tenemos? Seguramente, porque no nos quejamos, porque no reclamamos y porque no ponemos el grito en el cielo diciendo basta ya.
Sí, bueno, ahí ese era el final, que un poco ya del tiempo que nos queda, pues claro, quería un poco intentar concluir desde el punto de vista de cada uno de ustedes, pues las demandas que se están haciendo o que se han hecho desde la asociación y las soluciones que hemos hablado ya prácticamente de muchas soluciones, pero a lo mejor un poco para concretar un poco sobre las demandas que estamos haciendo cada día y qué soluciones un poco se plantean para que esos políticos que tú hablabas al principio rompan esa barrera de una vez.
Mira, la receta es muy fácil si queremos que Canarias entre en la senda de lo que debe ser. No tiene sino 3 ingredientes este sancocho: sensibilización ciudadana, porque resulta que cuando no lo vivimos de cerca, ponemos el coche en un aparcamiento reservado porque solo un minutito, dejamos el coche encima de la acera, hacemos una exposición magnífica porque viene un señor que ha estado premiado, pero no podemos entrar porque la sala tiene un escalón así, la muestra no está adaptada. Sensibilizar a la ciudadanía, hacerlo cercano. Imagínate el cartel, mañana el cartel de las fiestas de Pájara y un grupo de jóvenes saltando en medio de la plaza. Oye, uno en silla de ruedas, o que se vea un bastón blanco por algún sitio. Ir acercando a la ciudadanía a la discapacidad, ese es el ingrediente número uno. El número dos, formación e información a los técnicos. Porque si somos un ayuntamiento y los servicios jurídicos no nos pasan la legislación que se acaba de modificar o lo que se está gestando y cómo se debe hacer, ni los mandamos a cursos de accesibilidad, ni los tenemos ahí candentes en lo que se necesita, pues formación e información. Y el más importante, y es el más difícil de conseguir desafortunadamente, una firme y recia voluntad política. Yo sé de un político que en la provincia de Segovia lo llevaron a inaugurar un edificio como este. Cuando se bajó del coche oficial y miró, vio que había un escalón. Se paró y le preguntó al que estaba con él, mira, ¿y las sillas de ruedas? ¿Por dónde van a entrar? No, detrás hay una. Yo vengo a inaugurar cuando quiten ese escalón. Si se hiciera eso en Canarias, tendríamos realmente un paraíso. Lo que tenemos ahora es un paraíso para quien no tiene discapacidad.
Agustín.
Pues, siguiendo la línea de la compañera, porque estoy totalmente de acuerdo con ella, hace falta un compromiso tanto de la sociedad, pero sobre todo las instituciones que son las que tienen el poder de poder...
Valga la redundancia, sí.
El poder de facilitar esas cosas y que no sea solo palabrerío, y además que las asociaciones somos las que estamos haciendo lo que realmente deberían estar haciendo ellos.
Sí, entonces, es que eso siempre lo hemos dicho.
Y si después se nos ponen eso, trabas también, entonces es un poco...
Bien.
Pero eso, no tengo más que decir.
Jennifer.
Bueno, yo añadir también, ya que han dicho casi todo... en cuanto también a las personas sordas, otras de sus limitaciones son las actividades de ocio, por ejemplo, ya que no están accesibles los museos, los teatros, un concierto, por ejemplo. Hace poco hubo un festival y creo que estuvieron las mochilas sensitivas, sí, pues debería hacerse más seguido. Y así las personas también puedan participar, tienen el derecho también a todas esas actividades, a participar como todos nosotros, incluirlos.
Perfecto, pues esa es la demanda, Cristina.
Yo me quedo de aquí con que lo principal, la principal barrera es la actitud y la desinformación. Entonces, coincido con todos ustedes y reitero la necesidad de formación de los técnicos y la sensibilización de la población general y de los profesionales que están en atención al público. También eso, el poder pensar, o sea, que diseñen, que adapten el entorno a la persona, a todo tipo de funcionalidad y no que se tenga que adaptar la persona al entorno. Es importante que piensen que todas las personas tenemos derecho a ir a cualquier sitio, a cualquier hora, a ir a con un transporte adaptado. No tener que pedir permiso para entrar en un establecimiento, para que te pongan una rampa o para que te entiendan fuera, o tener que entrar a algún lugar de interés público por otro lado que no sea el lugar principal de entrada. Yo creo que eso es importante y eso se acabaría o se solucionaría con la actitud política y la sensibilización y sobre todo que respeten lo que ya está en la legislación y que sí que hay que cambiar alguna legislación para hacerlo accesible, para cumplir con los derechos humanos de todas las personas, que lo hagan.
Bueno, Isabel quería preguntar.
Sí, no, a mí me gustaría decir que realmente
el ser humano por naturaleza suele ser más egoísta que empático, ¿no? Y llegará un momento en que todos seremos dependientes o todos tendremos más barreras el día de mañana. Con lo cual, mientras más se visibilice ahora y más sensibilización haya, más conseguiremos el día de mañana y más cómodos estaremos. Con lo cual, agradezco mucho esta mesa. He aprendido mucho y daros las gracias a todos.
A ti también por estar. Y ahora ya me gustaría, perdón, si les parece, como el día 3 tenemos el Día Internacional de la Discapacidad, un poco, si quieren, que nos cuenten un poquito si tienen algún, qué tipo de actividades tienen previstas desde su asociación, si tienen algo previsto. Que nosotros, desde luego, si tenemos, ahora Cristina se explayará ahí, pero quiero escucharles a ustedes también.
Pues mira, Queremos Movernos tiene mañana visitas a dos asociaciones para puestas en común y para ver si podemos caminar de la mano, que ojalá, porque le vamos a pedir en el 2023 a todas las asociaciones, entre ellas a Divia, que dediquen parte de su tiempo y de sus recursos a empoderar a las personas con discapacidad, empoderar a los jóvenes y decirle a los padres que los chicos con discapacidad no están hechos de cartón, que no se van a mojar si llueve y se van a romper, que si se dan contra un coche porque son ciegos no se les va a partir el pie, que los dejen volar y que los enseñen a reclamar. Los vamos a animar además a reclamar y luego el día 1 nos vamos al recinto ferial con un taller de zumba que tenemos, que hay unas actividades que organiza el Cabildo. El día 2 inauguramos una exposición de fotos que luego recorrerá diversos municipios y que la podemos traer si quieren, donde vamos a reclamar la figura del asistente personal, porque esa es otra. Si me quitan todas las barreras, pero yo no tengo una asistencia personal todavía, me faltarán cosas. Entonces vamos a reclamar la figura del asistente personal, pero no ese asistente que va a casa a cambiarles el pañal. El asistente que necesitan para ir a un juzgado, para ir a tomarse unas copas, para irse de vacaciones solos o para tener momentos íntimos que también los necesitan muchas veces las parejas cuando uno de los dos miembros tiene discapacidad, en ocasiones incluso para enseñarlos a mantener relaciones. Y luego el día 3 vamos a recorrer Santa Cruz porque las adhesiones a la campaña... se nos ocurrió desde el año pasado hacer una campaña de teñir la isla de naranja por el Día de la Discapacidad. El año pasado, la verdad, que fue bastante seguida la campaña. Este año fue llamar a Divia y apuntarse, y han hecho una buena campaña también por aquí, cosas que nos agrada mucho. Y en La Palma, también desde Lanzarote, al final la campaña acaba siendo Teñimos Canarias de naranja por el Día de la Discapacidad. Y con ello, ¿qué pretendemos? Simplemente que se hable de discapacidad ese día, que recuerden que aquella persona en silla de ruedas que va por aquella esquina y no puede bajar porque no hay un rebaje puede ser tu hermano, que aquel niño que no puede ir al parque infantil puede ser tu hijo, que ese ciego que va y que le han puesto 48 obstáculos al lado de la fachada y que no puede seguir es esa persona tan cerca que tienes, el vecino del piso de abajo.
O tú mismo, estamos exentos de un accidente.
Tú vas a ser con toda seguridad, salvo que te quieras morir joven. Todos vamos a ser y ser un poco conscientes de con qué poquito podemos garantizarle a las personas una calidad de vida. Y simplemente recordarle a todo el ámbito político que no estamos hablando de mendigar, no estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo igualdad. Y además ellos tienen la obligación legal de garantizar esa igualdad. Y lo tienen todo escrito, es ir a las fuentes y si no que le pregunten a Carlos, que sabe.
Agustín.
Pues desde Asomasamen no tenemos una actividad que vayamos a hacer ese día, pero sí que trataremos de visibilizar que las personas con discapacidad son personas, que lo que estamos hablando aquí hoy no es por beneficencia ni pena ni nada así, sino es por menos derechos de las personas, y es lo que trataremos de
hombre visibilizar. José Gómez siempre decía que los derechos de las personas no se negocian, se defienden.
Exactamente.
Y ese es un lema que tenemos nosotros donde quiera que vamos y lo ponemos, además que encomillado con mayúscula, con cursiva y subrayado, que hay que defender los derechos de las personas, que los tenemos. O sea, no es que, como decía Ana, no hay que mendigarlo, y tú también estás hablando de lo mismo, no mendigarlo, sino defenderlo y reclamarlo, que son nuestros, que tenemos derecho a ello. Jennifer.
Bueno, desde FASICAN no tenemos nada organizado para el Día de la Discapacidad. Estamos con las campañas de sensibilización en los colegios y en centros de formación. Y nada, decir que aunque poco a poco hemos logrado muchas cosas, todavía queda mucho camino por recorrer y por mejorar.
Y ahora, Cristina, yo de todas formas, que ya se va a desplayar, nosotros, Adivia sí tiene una serie de actividades que empezamos hoy con esta mesa redonda, y a partir de hoy ya va a ir otro tipo de cosas. Les invitamos a ustedes que están hoy con nosotros aquí, que no tenían nada, a los miembros de su asociación y a otras asociaciones y otras personas que nos están escuchando, que esperemos, como decía Ana, teñir de naranja Puerto Rosario y toda la isla de Fuerteventura, y nosotros vamos a poner nuestro pequeño granito de arena, ¿no?
Sí, nosotros empezamos la semana repartiendo corazones naranjas para reivindicar eso, para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad e intentar teñir la isla de naranja y hacer partícipe también a toda la población de Fuerteventura. Hoy empezamos con la mesa redonda y mañana tenemos una inauguración que se llama Inauguración Capacidades, donde se va a hacer una muestra de los trabajos realizados por los chicos y chicas con discapacidad que han participado en nuestros talleres de arte terapia y en los talleres de ITRASO junto con Doria Alessio, que se han realizado durante estos últimos meses y que, bueno, les animo a acudir porque va a estar muy interesante, va a ser interactiva, va a tener partes en las que la persona va a ser partícipe de la propia exposición, y les animo a acudir.
¿En la exposición de
Sí, va a ser en la Casa de la Cultura a las 5, mañana, ¿vale? El día 1 de diciembre en la Casa de la Cultura.
¿Y la exposición va a estar en la Casa de la Cultura?
Hasta el 23 de diciembre, sí.
Entonces tienen tiempo para verlo, aunque la inauguración será mañana por la tarde, y bueno, esperemos que acuda mucha gente por ahí.
Sí, también el viernes haremos una jornada de discapacidad en la calle Primero de Mayo, frente a la delegación del gobierno, a la que están invitados todos, pueden acudir. Vamos a realizar varios talleres, ¿vale? De talleres de lengua de signos, talleres de accesibilidad, y todo eso para sensibilizar, para que las personas puedan ponerse en el lugar de las personas con discapacidad auditiva, física y sensorial, ¿sabes? A través de juegos y dinámicas, pues puedan aprender algo y llevarse de ahí algo bonito. Y bueno, y el 3 de diciembre daremos a conocer todas las actividades, el resultado de todas las actividades a través de las redes sociales, y saldremos a la calle vestidos de naranja y demás para reivindicarlo.
Pues ahí, pues, como pueden ver, nosotros sí queremos teñir la isla de naranja. Pues bueno, esto ha llegado prácticamente ya a su fin. Agradecerles a todos nuevamente que hayan querido compartir este ratito con nosotros. Ana, que ha venido incluso desde Tenerife. Un placer, como siempre, un libro abierto y una guerrera incansable en los derechos de las personas con discapacidad. Gracias por estar con nosotros. Si te queda algo en el tintero, suéltalo ahora, que se nos acaba el programa.
Mandar un beso al cielo. Solo me queda eso.
Seguro que será recogido. Agustín, gracias también. Si te queda algo, dilo, pero se nos acabó.
No me queda nada, sino agradecerles de parte de todo el equipo de Asoma Examen y Junta Directiva que nos hayan invitado a estar hoy aquí, poder compartir las barreras, e informarnos también de las demás barreras de otras asociaciones y así nutrirnos todos y todas un poquito.
Un placer, como siempre, que estén con nosotros. Además, necesitamos colaborar, lo que decía Ana, tenemos que hacer, unirnos entre todos, porque si no, esto no camina. Tenemos muchas piedras y muchos palitos en la rueda. Jennifer, gracias.
Gracias a ustedes por la invitación, y estoy encantada de estar aquí y que todos demos a conocer nuestro punto de vista y todo lo que hemos trabajado en cada una de nuestras asociaciones.
Igualmente, por nuestra parte, agradecer a Funcasor también que hayan estado con nosotros. Cristina.
Gracias, gracias por, bueno, estoy todos los miércoles, pero bueno, gracias
si
a todos por venir.
Si te queda algo en el tintero, suéltalo.
Nada, gracias a todos por venir y por participar en esta mesa redonda.
Pues como siempre, pues vamos ya a finalizar el programa de esta semana. Como siempre, agradecer a Radio Sintonía que nos haya dado la oportunidad cada miércoles de abrir esta ventana al mundo para visibilizar y dar un poco de conciencia de los problemas que tienen las personas con discapacidad. Hoy vamos a cerrar con una canción de Rosalén que se llama Girasoles. Espero que les guste. Y hasta el miércoles que viene cerramos esta ventanita. Gracias.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz. A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Humano.